Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Por cierto, hoy tenemos un saludito especial que nos han venido a ver.
Hola, soy Jaime Soler Altava, tengo 16 años.
Yo, Lidón Soler Altava, y tengo 20.
Yo, Elena Soler Altava, y tengo 17.
Y venimos de Valencia para celebrar los 40 años de la Constitución. Y esta es una buena hora para escuchar la radio.
¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Claro, ahí estamos. Han venido una familia, unos amigos desde Valencia. Y encantado de la visita, y más todavía con ese motivo. Hoy, 6 de diciembre, la Constitución española cumple 40 años. Desde que yo recuerde, más allá de la cifra redonda, hoy hablamos de lo mismo que el año pasado, que hace 5, que hace 10 años y lo que te rondaré. Que si el papel del rey Juan Carlos, que si la reforma de la propia Carta Magna, las ausencias del Lendakari y del presidente de la Generalitat, lo de siempre, vamos. Así que voy a intentar, más allá de los fastos de hoy y de las polémicas habituales, voy a intentar aportar 10 reflexiones, 10 sobre estos años de la historia reciente de España. 1. 40 años es más tiempo que el que Franco estuvo en el poder. Tiempo más que suficiente para superar el pasado. En el conjunto de la historia, 4 décadas no son nada, apenas, pero en la historia de un siglo, 40 años son mucho tiempo. 2. Un ejemplo para el mundo, un ejemplo de lo que son nuestros complejos. Estos años requete confirman nuestra falta de respeto, en general, hacia los símbolos. Mira que me he recorrido el mundo entero, desde China a Estados Unidos, desde Cuba a Tailandia, desde Sudán y el Chad a Guatemala, desde Moldavia a Londres, París. Nunca, en ningún país del mundo, he vivido la falta de respeto y deshonor hacia los símbolos. Somos únicos. 3. Hay algo que hemos hecho mal, fatal, durante estos años. Todo pinta que seguiremos así, ¿eh? Me refiero a su enseñanza, a lo mal que hemos transmitido esos valores y esta historia. Me temo que mucho de lo que hoy nos pasa en nuestra España es culpa de ese error. 4. La Constitución es una excusa, un instrumento. Lo que de verdad desprecian sus enemigos es la propia transición. El desprecio no va dirigido a la Carta Magna, que también, no. Hoy, muchos, o algunos, quieren sustituir el régimen de Franco con su pensamiento único. 5. Aquella Constitución la redactaron, en efecto, Roca, Pérez Llorca, Herrero de Miñón, Soletura, Cisneros, Peces Barba, Fraga. Pero quienes de verdad la pusieron en marcha fueron mis padres y los tuyos, los abuelos. Por ellos es tan injusto que ahora despreciemos aquella labor. ¿Qué lección nos dieron y qué falta de respeto cometemos? 6. El porcentaje. La distribución actual del Parlamento debería hacernos reflexionar. Todo lo democrático que quieras, faltaría más. Pero contra el propio sistema también. Al menos, más de una cuarta parte, diga lo que diga la ministra de Justicia. Y esa es otra. La ministra de Justicia sigue siendo Dolores Delgado, por cierto. 7. El problema fue y es la deslealtad y el despiporre de las comunidades autónomas. La lealtad con la que aquellos padres y sus fontaneros trabajaron y lo que consiguieron. Para que ahora vengan los Puigdemont y los Pablo Iglesias de turno a dar lecciones, a dar golpes de Estado o anunciar querellas. 8. Aquello fue altura de miras, perspectiva, al menos hasta 40 años después, hoy. Desde entonces, todo lo contrario de lo que nos pasa últimamente, por cierto, que no miramos más allá de las próximas elecciones. Elecciones de lo que sea. 9. Había que estar allí. Hoy es muy fácil dar lecciones, pero había que estar allí, con Franco recién enterrado, con ETA matando a diario, con la economía cogida con pinzas, y con el mundo entero desconfiando. Y 10. ¿Y ahora qué? ¿Vemos la botella medio llena o medio vacía? ¿Podremos reformar la Constitución como se debe? ¿Desde la lealtad, desde la monarquía parlamentaria? ¿Podremos hacerlo con aquella altura de miras? En concluyendo, lo dudo. Porque nos falta lo fundamental, nos falta el honor sobre esa pedazo nación que tenemos. Orgullo. Lo que hay que recuperar es ese orgullo en la historia de lo que hicieron nuestros padres y los abuelos.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este jueves 6 de diciembre. Pedro Sánchez descarta elecciones generales en marzo.
Pero deja la puerta abierta a un superdomingo electoral en mayo. Además, insiste en que los presupuestos generales del Estado se presentarán a mediados de enero.
Jornada negativa en la bolsa por la detención en Canadá de la directora financiera de Huawei.
Se habría saltado las sanciones comerciales a Irán, lo que puede afectar a las relaciones entre China y Estados Unidos. Los mercados de todo el mundo se han desplomado. El IBEX ha perdido un 2,75% y los 8.800 puntos.
Pues, sanciones a Irán. Ya verás cuando se enteren que hay uno aquí que cobra de la televisión que le pagan los iraníes. El lunes sabremos si el Reino Unido puede revocar el Brexit de manera unilateral.
Así lo dictaminará el Tribunal de Justicia de la Unión Europea un día antes de que se vote el acuerdo del Brexit en el Parlamento británico. La votación se mantiene para el día 11. No habrá aplazamiento, como habían pedido algunos parlamentarios, por la falta de consenso.
En Francia, la oposición presentará una moción de censura contra el gobierno.
Los partidos de izquierdas la han anunciado para el lunes por la gestión de la crisis de los chalecos amarillos. La Torre Eiffel, por cierto, se acaba de unir a los monumentos que van a cerrar al público como medida de seguridad ante las protestas que se han vuelto a convocar el próximo sábado.
Último adiós en Texas a George Bush padre.
Su familia y las personas más allegadas le han despedido en una ceremonia íntima. El expresidente estadounidense ha sido enterrado junto a su mujer Bárbara y a su hija Robin.
Detenidas 57 personas en una operación antidroga en el estrecho.
Se dedicaban al tráfico de droga entre el norte de África y Europa. El juez ha decretado el ingreso en prisión de más de la mitad de ellos. La Guardia Civil ha descubierto 10 guarderías donde se han incautado más de 9 toneladas y medias de hachís.
Rescatados 157 inmigrantes en las costas españolas.
En el mar de Alborán, Salvamento Marítimo ha auxiliado a 132 personas que navegaban entre espateras y otras 26 han sido rescatadas en la costa murciana.
La Comisión Europea registra 66 juguetes peligrosos comercializados en 2018 en España.
No cumplían los estándares de seguridad. La mayoría presentaba piezas pequeñas que pueden provocar asfixia. El 50% de los juguetes de todo el mundo considerados peligrosos proceden de China.
El Papa Francisco viajará a Abu Dhabi del 3 al 5 de febrero.
Por primera vez el Santo Padre visitará los Emiratos Árabes. Acudirá invitado por la Iglesia del país y por el Príncipe Heredero para participar en un encuentro dedicado al diálogo interreligioso.
Penélope Cruz y Antonio Banderas nominados a los Globos de Oro.
Aspiran al premio a Mejor Actriz de Reparto de una serie de televisión y al de Mejor Actor de Miniserie. El actor hispanoalemán Dariel Brugel también competirá con Banderas por ese galardón. La ceremonia se celebra el próximo 7 de enero.
La Policía Nacional ha deportado a uno de los cabecillas de los ultras del Boca Juniors.
Maxi Mazzaro cuenta con una larga lista de antecedentes penales. El dispositivo de seguridad ya está en marcha de cara a la vuelta de la final de la Libertadores que se va a disputar el domingo en Madrid.
Y en lo estrictamente deportivo, el Real Madrid ya en octavos de la Copa del Rey.
Los de Solari han goleado esta tarde 6-1 al Melilla. El Levante también se ha clasificado, eliminando en su caso al Lugo. A esta hora está jugándose el Eibar 1 Sporting de Gijón 2 y el Huesca 0 Athletic Club de Bilbao 3. En poco más de media hora, a las 8:45, Betis Racing de Santander. En Euroliga de baloncesto está en juego el Budoknox Barcelona y a las 8:45, Olimpia Milán Gran Canaria.
¿Quién está en juego contra el Barça?
El Budoknox.
¿Y el contra el Gran Canaria?
El Olimpia de Milán.
No, tú has puesto aquí otra cosa.
Milano. Pero es que estamos hablando en español.
Repsol nos trae, ya. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes el buen tiempo que nos ha acompañado durante el Día de la Constitución nos abandonará, principalmente en el norte, donde las nubes comenzarán a acumularse conforme avance la jornada y dejarán lluvias en toda la cornisa cantábrica y nieve en el norte de Castilla y León y en Aragón a partir de los 1.400 metros. Las temperaturas subirán en general y el viento soplará con fuerza en Galicia y también en el litoral cantábrico.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Te contamos una cosita más. El 6 de diciembre celebramos los 40 años de la Constitución, un texto que rige los derechos y deberes que tenemos todos y cada uno de nosotros. En la cadena COPE hemos querido hablar con ciudadanos que también hoy cumplen 40 años, como nuestra Carta Magna. Javier Atard.
En la España del 78 nacieron casi 700.000 personas, personas que, como Isabel, comparten quinta con la Constitución y para las que es algo especial.
Para mí es la norma fundamental del Estado, en la cual se basan todas las leyes que tenemos y por las cuales nos regimos. Creo que es importante para mí y, bueno, como nací en el mismo año, pues siempre es algo así como un poquito más significativo en tu vida.
Belinda ensalza nuestra Carta Magna, pero cree que tiene que adaptarse a los tiempos.
Quizás no una reforma muy sustancial, pero sí que en algunos aspectos debería de actualizarse, porque nuestra sociedad ya no es la sociedad del 78, es una sociedad mucho más avanzada y en tanto en cuanto ese cambio, pues la propia norma creo que debería de adaptarse a los tiempos.
Y David, que se conformaría más con que se cumpliese que con una reforma, piensa que si formara más parte de nuestro día a día, a todos nos iría mejor.
Yo lo que creo es que la gente debería de conocer un poquito más lo que es la Constitución para poder, digamos, utilizarla o mejorarla.
40 años después, aquellos que nacieron al tiempo que la Constitución la siguen teniendo muy presente.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. El rey Felipe VI, durante el 40 aniversario de la Constitución. Nekane Fernández.
Hemos escuchado esta mañana discurso en el Congreso. Ha querido destacar el papel de sus padres, don Juan Carlos y doña Sofía.
Una monarquía parlamentaria en el seno de una democracia que impulsó mi padre, el rey Juan Carlos I, de forma tan decisiva y determinante durante aquel periodo trascendental de nuestra historia. Y siempre, junto a él, el apoyo permanente y comprometido de mi madre, la reina Sofía.
Miembros de los CDR intentan reventar una concentración por la Unidad de España en Gerona.
Lo han intentado, pero no lo han conseguido. Aún así, una persona ha sido detenida y cuatro mozos han resultado heridos. Uno de ellos incluso ha tenido que ser trasladado al hospital.
Estos son los constitucionalistas y tal. Ovidio de la Roza es presidente de la patronal de camioneros, CETR.
Los profesionales del sector piden al gobierno que actúe para paliar las pérdidas tras esas protestas de los chalecos amarillos.
Pues al gobierno le pedimos, hombre, que muevan y pongan todo el peso específico político con los gobiernos francés, primero para que, desde luego, nos dejen lo que es algo esencial en Europea, que es la libre circulación, y en segundo lugar, desde luego, que con la mayor rapidez se indemnice las pérdidas que están teniendo tanto los transportistas como los clientes españoles.
Este domingo, final de la Copa Libertadores en el Bernabéu. Ramón Cosío, portavoz del Sindicato Unificado de la Policía, que ha estado aquí en Herrera en COPE.
Y nos tranquiliza, porque a dos días de ese partido el dispositivo de seguridad está listo.
Pues un dispositivo suficiente y unas unidades especiales como son las unidades de intervención policial, las UIPs, va a haber helicópteros, guías, caninos, caballos, como sucede siempre en este tipo de eventos, y la seguridad, si algo imprevisto, pues consideramos que está totalmente garantizada y que no habrá problemas.
El sonido musical del día, ¿otra vez?
Sí, pero es que es el día.
¿Otra vez?
Es el día.
Pero, ¿y ayer también era el día?
Ah, no sé, ayer yo no me hago responsable.
¿Por qué?
Porque yo no fui quien puso a Roy Orbison.
Pero bueno.
Y el día es hoy.
Bueno, da buen rollito, ¿no?
Claro, que está bien.
No, claro, no. Da buen rollito, punto. A ver, ¿por qué?
Bueno, pues te cuento que tal día como hoy, hace 40 años, fallecía Roy Orbison, llegó a ser telonero de los Beatles, de los Rolling Stones, pero su éxito llegó cuando ya había fallecido. Esta canción, Pretty Woman, se utilizó como tema central de la banda sonora de la película con el mismo nombre, y allí le llegó el reconocimiento.
Lonely, just like
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Seguro que lo recuerdas. El pasado mes de octubre viajamos al Chad para contarte la situación que se vive allí. Pudimos verlo y sufrirlo de cerca, ¿eh? Conocer a familias, a los niños que van al colegio, a los misioneros, a algunos españoles increíbles que se desviven para mejorar aquel día a día. Escucha este sonido porque asistimos a una clase muy especial. Mira, sonaba así.
Hacemos una de rebotes, eso es. Ahí, muy bien. Sigue, sigue, Ana. Pies juntitos.
La profe se llama Silvia, pertenece al Club de Gimnasia de Pozuelo. Junto a la Fundación Ramón Grosso y la Fundación Real Madrid impulsan un proyecto de gimnasia artística en el Chad. Lo hicieron a petición del padre Camil, un jesuita chadiano, director del Colegio San Francisco Javier allí en Yamena. Buscan nada más y nada menos que la inclusión de las niñas a través, fíjate, a través de la educación y la gimnasia.
Él quería hacer una actividad única y exclusiva para ellas, precisamente para empoderarlas, ¿no? Para que ellas entendieran que era, o sea, era algo lícito y que así lo tenían ellas que sentir, tener las mismas oportunidades que los chicos y tener las mismas aspiraciones y luchar por tener una profesión que les deje ser independientes.
Enseguida te digo cómo se les puede ayudar, ¿eh? Mira, una de esas niñas es Bonté. Pudimos conocerla y hablar con ella durante nuestro viaje. Hola, Bonté.
Hola.
¿Te acuerdas de mí?
Sí.
¿Dónde nos vimos?
España.
¿Haces gimnasia aquí, en el colegio?
Sí.
¿Y te gusta la gimnasia?
Sí.
¿Por qué?
Porque el gimnasia es muy bonito.
Aún sin mirar, lo veo aquí, un mundo inmenso para mí.
El proyecto empezó hace 3 años... Allí en el Chad los niños no conocían la gimnasia artística, imagínate. El padre Camil se lo explicaba diciendo que era una mezcla de deporte, de baile. Bueno, allí empezaron a ir por curiosidad. Y ahí empezó el invento. Se ha convertido en toda una oportunidad para ellas.
Porque el proyecto consiste en que las mejores, una vez al año, en verano, vienen a Madrid y están aquí durante 5 o 6 semanas y se forman en gimnasia artística. Y también traemos siempre alguna alumna más mayor de 13 años para que se forme como entrenadora. Y luego, cuando están ahí en el Chad, a través de un trabajo que les dejamos más o menos organizado, ellas se encargan de llevarlo a cabo allí.
Además de ayudar a la inclusión de estas niñas, también existe un objetivo a largo plazo. Se han propuesto... Tela lo de Silvia, ¿eh? Se han propuesto que alguna de ellas pueda representar al Chad en los Juegos Olímpicos de París en el año 2024.
En un futuro el proyecto irá a que vengan, a que estén durante toda la temporada aquí y luego en verano volvieran al Chad con sus familias. Aunque realmente es un objetivo chulo y que entiendo que las motive, lo importante es todo el camino que vamos a recorrer hasta llegar a él. Y en ese camino ellas se van a formar como mujeres y se van a llevar todos los valores que el deporte les va a aportar, ¿no?
Bueno, en ese camino hay una cita muy especial el domingo, ¿eh? Allí en el Chad habían construido un gimnasio para que las niñas se entrenasen. Tenías que ver el gimnasio, claro. Bueno, el techo, una pared, se les vino literalmente abajo en una tormenta y ahora se han propuesto rehabilitarlo de nuevo. Así que necesitan dinero. Este domingo organizan una competición a la que han llamado Navidad por el Chad. En ella se enfrentarán 5 clubes italianos y otros 6 llegados desde diferentes puntos de España.
Con la inscripción que han pagado las niñas, más lo que se recaude durante la competición, que vamos a poner un mercadillo solidario, pues toda esa recaudación irá íntegra, pues a ver si conseguimos terminar el gimnasio y que gracias a la solidaridad de las gimnastas españolas, las gimnastas chayanas tengan un techo en el que entrenar y estar un poco guarecidas. Te diría de la lluvia, pero casi más del sol, porque ahí el problema es el sol horroroso que abrasa.
Tenías que verlas, ¿eh? La cita, este domingo, a partir de las 9 de la mañana en el Polideportivo El Pradillo, en Pozuelo de Alarcón. Navidad por el Chad. Nada más y nada menos que buscan fondos para que este proyecto Niñas Africanas hagan gimnasia. Lo siguiente, la linterna confidencial.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/la linterna o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 600 54 45 55. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Linterna confidencial a esta hora todos los días. ¿Qué tal, Fernando Jauregui? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Oye, has hablado con muchísima gente hoy en el Congreso, ¿no?
A ver, te cuento. Tú has hecho un decálogo. ¿Me dejas hacer un decálogo también?
Por favor.
En mucho menos tiempo, claro.
Por favor. No te creas. Yo tardo 4 y pico. Es lo que tienes tú.
Bueno,
dale.
No es que se me haya hecho largo. Me ha interesado, ¿eh?
Venga.
Mira, uno. No, yo no estoy contigo. No estoy de acuerdo en que era como siempre. No era como siempre. Ha sido mucho más solemne.
Seguro.
Estaban los dos reyes, que es un país muy curioso este. Estaban los 4 expresidentes, que no suelen ir nunca. Y bueno, pues en fin, bueno, es la primera vez que tenemos 4 expresidentes allí, porque nunca van los expresidentes, pero es que ahora tenemos 4 expresidentes. Nunca hemos tenido tantos. 2, ultras en la calle. Lo que había allí eran ultras. No era un manifestante normal. Bueno, seguramente habría gente en manifestantes normales, pero quien llevaba allí la voz cantante y aplicaba las penas de paseillo eran ultras. Había una distancia entre dentro y fuera notable, se notaba. En fin, yo estaba en las dos partes, porque estaba retransmitiéndolo para Televisión Española desde el set ese de que se veía todo desde arriba, y se veía la gente, y luego he estado dentro mucho rato también, hablando con todo el mundo, y se veía una distancia. He hablado con Casado, 3, he hablado con Casado, me ha dicho que ellos no van a pactar con Vox, que ellos piensan, está hablando la legislatura que viene, que ellos piensan pactar solamente con Ciudadanos, y ver si los demás grupos se les pueden unir. Ellos confían en ganar las elecciones próximas generales. Y si los demás grupos se les pueden apoyar en cosas puntuales. Hacer una especie de legislatura como se pueda. Porque todos asumen que no va a haber mayorías ya para nunca, vamos, que eso se acabó. Desde luego con Vox no. Cierto, otra diferencia de otras sesiones. Vox estaba allí. No estaban, pero estaban. No se hablaba de otra cosa, vamos, más que de Vox. Y ya te digo que, ya lo he dicho en otros confidenciales otros días, Vox está generando unas grandes diferencias internas en los partidos, en todos los partidos. 4, querella contra el rey, nada menos. Oye, el principal socio de Pedro Sánchez ha aparecido por allí en el toldo ese que ponen, están los medios de información, ha hecho un encanto a la República, o sea, una enmienda a la totalidad de la Constitución, ni más ni menos, y han anunciado él y Alberto Garzón una querella contra el rey Juan Carlos, contra el rey emérito, que estaba allí. A mí me sonaba 5 a fin de una era esto. El acto ha sido absolutamente irrepetible. Nunca se podrá repetir este acto y seguramente nunca se podrá repetir un aniversario redondo con esta Constitución sin reformar, me parece a mí.
Seguramente.
Es el comienzo de otra era. Lo que pasa es que no sabemos de cuál era. 6, he hablado con Pedro Duque y le digo, le he pedido un artículo para una revista que estoy haciendo sobre educación a Pedro Duque, que me ha tardado en darme lo que no te quiero ni contar. Digo, claro, es que estás muy ocupado, es que estás todo el día. Y me dice, yo iba con Nativel Preciado, que conste que tengo testigos. Y me dice, ay, es que en los 4 meses que quedan tengo mucho que hacer. No digo más. Pedro Duque. 7. El discurso del rey. No lo suele hacer nunca, está en los aniversarios de la Constitución. De hecho, no está allí. Yo no sé qué va a dejar para el mensaje de Navidad, pero sí un mensaje en el que se le entendían muchas cosas. Entre otras, esto que estoy diciendo yo, que hemos llegado al fin de una era, que esto de los 40 años ya no se va a repetir y que, en fin, no lo he dicho así, pero se le entendía eso en el discurso. 8, el único representante catalán era un señor que se llama Miquel Roca.
No está mal, ¿eh?
Y le abuchearon. Es que hay que ser animal para abuchear a Miquel Roca, que es la única posibilidad de continuidad que nos queda. Con perdón de los señores que estaban allí, de los espectadores, pero en fin. 9, estuve con los 3 padres de la Constitución. Oye, nadie les ha pedido consejo sobre temas relacionados con la reforma de la Constitución, incluso los que más abogan por la reforma. Nadie.
En cualquier país del mundo.
De los tres.
En cualquier país del mundo ya tendrían estatuas los siete.
En cualquier país del mundo. Bueno, está efectivamente, ya tú lo has dicho. Y 10, no fue igual porque apenas hubo representantes de la sociedad. No había, había muchos políticos, muchos expolíticos, que a mí me ha encantado verles, de esos que ves, te encanta verles y comparas, ¿verdad?, unas épocas con otras, claro. En fin, no voy a seguir en eso. Había menos militares, menos representantes de la iglesia, eclesiásticos, escritores no había, artistas yo no he visto, y actores.
Marlaska se ha quejado de que tampoco había policías ni guardias civiles.
No había, bueno, estaban, sí, había policías ni guardias civiles, pero, los que estaban de servicio. Claro. No, de servicio con uniforme de gala y eso, había alguno, pero es verdad que lo que podríamos llamar la sociedad civil, yo creo que éramos los periodistas que estábamos por allí en buen número, ¿no? En fin, estos son los apuntes que yo he hecho así un poco a vuela pluma. Para complementar los tuyos son mejores sin duda, pero los míos son los de que estaba por allí, andando por allí,
pues,
la gente. Por cierto, los canapés, bueno.
Nos vamos, que sepas que te ha dado tiempo a meter los 10, ¿eh? Sí, que conste en alta.
Incluso hablar de los canapés. ¡Hala!
Fernando Jauregui, gracias amigo.
Hasta mañana.
Chao. Deportes en la linterna, Xavi Sáez, hola.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Cuéntame.
Clasificados para la siguiente ronda de la Copa, el Madrid, el Sporting, el Athletic, el Levante, y a las 9 menos cuarto se juega el Betis Racing, y por supuesto te contaré lo último de la final de la Libertadores el domingo en el Bernabéu, River Boca.
En minutos, te espero. Hasta ahora.